Está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Zwischen den Polen, Bums und Bi, bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie, hin und her und wild wie nie, bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie zu dieser Zwittermelodie, bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie im Sinne der Ideologie, bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie. Bitte oszillieren Sie zwischen den Polen, Bums und Bi. Bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie zwischen Trübsinn und Genie. Bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie. So sanft ist das Gesetz, bitte legen Sie nichts fest. Das Regime ist so bescheiden, Sie müssen nichts entscheiden. Bitte oszillieren Sie zwischen den Polen, Bums und Bi. Bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie, Ping-Pong ohne Hierarchie. Bitte oszillieren Sie, ich bitte Sie, genießen Sie.
Exactamente, está escuchando el canal de K-Punk Rock un 11 de noviembre del 2022. 11 de noviembre, hoy empieza el carnaval en este lado del charco. No hay mucho que decir de eso. Bueno, sí, se supone esto ahorita, dado que ya pasó la pandemia en general. Los únicos que no lo quieren aceptar parece que son las autoridades, pero la gente ya dejó de creer. Es cuando dijeron, leí un reportaje hace en el 2020. Le preguntaron a un historiador que cuándo se acaban las pandemias, y dice el historiador, dice cuando la gente deje de creer en ellas, o sea, deje de tener miedo y demás, ahí en ese momento se acaban las pandemias o la situación de emergencia. No quiere decir que la gente se muera menos o no, sino que ya es parte de. Pues así fue y así parece, ¿no? Afortunadamente, como hemos visto, pues esto está más tranquis. Creo que ya todo el mundo le dio COVID en algún momento de su vida. O sea, no conozco a nadie ya que no le haya dado. Y bueno, pero esa es mi burbujita, puede ser que me equivoque. Y afortunadamente, pues mucha gente le hemos sobrevivido, ¿no? Vacunados y no vacunados. Eso también es afortunadamente. Eso quiere decir que, pues ya bajó la mortalidad de este virus. Y bueno, pues ahora tenemos la ola de la gripa. Si escuchan eso, es de que sí, efectivamente. No tengo gripe, estoy un poco resfriado, pero pues es la época, ¿no? Básicamente. En fin, yo soy Alf y ahora empezamos con una canción de Tocotronic. Es una banda de Alemania que es de los 90s, me parece. Así, ese post-punk que se dio en Alemania con música en alemán, como la onda esta que pasó en México con música en rock en español, aquí se dio en alemán. Hay varias bandas que hicieron rock en alemán, muchas que eran sobre todo bandas punks, estuvieron muy activas en eso. Anteriormente tuvimos esa onda punk de los 80s, aquí en Alemania se estuvo esa onda punk de los 80s, que es las bandas como The Totenhausen y The Ärzte son bastante legendarias, sobre todo en Argentina, curiosamente. Yo tuve la suerte de ver Totenhausen en México, en el Museo del Chopo, con creo que 150 personas abriendo la guillotina. Guillotina también una gran banda, sería bueno buscarlos de nuevo. Y bueno, fue un lujo porque pues fue bastante chiquita el concierto en ese sentido, en comparación a lo que tienen aquí. Aquí celebraron sus 40 años con más de 60.000 personas, creo. Por eso digo sus 40 años y por eso mismo digo que pues la pandemia se acabó. Y esta canción que acabamos de escuchar se llama Por favor, oscile entre un lado y el otro. El régimen es tan flexible que usted solo tiene que votar una vez cada que se puede. Y no se preocupe, usted oscile, puede ser entre derecha, izquierda, lo que usted quiera. Usted no tiene que decidir absolutamente nada. Como digo, estas bandas de rock también son políticas. En el caso de Trocotronic fueron muy activos y son muy activos en la parte contra el fascismo. En las manifestaciones contra el fascismo también estuvieron activos cuando fue aquí en los 2000. Cuando yo llegué aquí me tocó de nuevo un movimiento estudiantil chiquito, muy chiquito, eso sí, contra las cuotas que se están imponiendo en este lado, porque primero fue la estrategia del Banco Mundial hacerlo en la periferia, en el sur, para después empezarlo a meter hacia el centro, donde, por ejemplo, aquí no cuesta la educación en algunos estados, y hay estados en Alemania que sí cuesta, que, bueno, suena relativamente bajo, son 500 euros, 600 euros en Baviera, creo, más el dinero que tienes que meter a la caja de ahorros para los estudiantes, donde se incluye tu boleto de tren, que te puedes subir a cualquier tren, que son otros, creo que 300 euros, o en Baviera eran 400 euros. Y la estupidez en Baviera, que todavía está más cabrón, es que era que no incluía, o sea, pagabas 900 euros el semestre, por la presión que ha habido y hubo de los movimientos en los 2000. 8 o 9 que se tomaron auditorios, no han subido las cuotas. Sin embargo, pues puede volver a pasar, ¿no? Dado la situación actual, es un poco preocupante cómo se ha paralizado el movimiento desde la izquierda, ya que la izquierda ha hecho una paralización a partir de COVID, que no participaba en las manifestaciones o no organizó manifestaciones y no condenó las políticas del Estado que discriminaban a la gente no vacunada. Y tampoco argumentó en ningún momento en contra de que las vacunas estuvieran acaparadas en este lado del charco. Tan están acaparadas de este lado del charco en estos países que Alemania todavía tiene, me parece que 80 800 millones de vacunas contra COVID. Están planeando ya la quinta vacuna, la cuarta vacuna, creo. No, la cuarta vacuna ya. Y van a ser la quinta. Y bueno, mucha gente ya le dio, mucha gente ya no quiere y ya está harta de esta situación. Pero esa es parte de la crónica de la pandemia, de lo que estoy viendo. La canción la puse también porque, bueno, han pasado varias cosas ahora y tenemos a los verdes en el poder ahora. Y tuve la desgracia de acabar de leer un artículo, una entrevista que le hicieron a la Ana Baerbock, que es la ministra del Exterior del Partido Verde, de aquí de Alemania, que siempre ha sido muy festejada, digámoslo así. No es muy festejada porque es mujer, porque es dinámica, tiene dos hijos, puede hacer las cosas. Qué bueno. Sin embargo, su política pues sigue siendo una política similar a la anterior, y le hicieron una entrevista dada la situación que está sucediendo ahora con el pues que estamos en la conferencia, está la conferencia internacional sobre el cambio climático en el Cairo, Egipto. Y bueno, le hicieron una entrevista sobre su situación ahora actual, cómo ve las cosas, ¿no? Me pareció muy divertido porque la posición que toma, pues la pinta como si fuera muy verde. Pero siempre se olvida mucho del problema real hay varios problemas, pero un problema que es el problema real para hacer un cambio de estructura, un cambio para cambiar y para dar la vuelta al cambio climático, es cambiar el paradigma de crecimiento continuo de la economía en todo el mundo, y el capitalismo, ¿no? Ese sería como un cambio de paradigma y hay que cambiar varias definiciones. Ahora voy con eso, vamos con una rola de Toten, ya que estábamos hablando de ellos. Iba a buscar algo de The Ärzte, esos son muy buenos, son muy divertidos, pero y así es, el problema es que son en alemán, ¿no? O sea, entonces pues es como ponerles música en inglés, de repente sé que no la entienden, pero medio se las traduzco el punto. Y bueno, Trocotronic fue maravilloso. Vale, pues vamos con una rola. Vamos a ponerla de. Sí, vamos a ponerla de que ahorita ahí viene Alex. Es una rola que escribieron los Toten Hosen quiere decir. Aquí en Alemania, cuando dicen Toten Hosen, es que no está pasando absolutamente nada, ¿no? No pasa nada. Vas a una fiesta y es Toten Hosen, dices, la fiesta está. No pasa nada en la fiesta, no hay nada, no está muy aburrida. Y bueno, esa es la expresión que da. Vamos con esta rola, que es una rola al libro de Naranja Mecánica, que se llama Ahí viene Alex, aludiendo a Alex, el personaje de Naranja Mecánica, si ustedes la vieron. Una película bastante brutal. Sí, bastante brutal. Y curiosamente, cuando uno es joven, la aguanta más que conforme uno va creciendo, porque no entiende esa brutalidad. Vale, pues. Ahorita los dejo, la película es de Stanley Kubrick, muy buena, pero sí hay que tener paciencia y aguantar. Vale, pues, nos vamos con esta rola. Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Ahí viene Alex en un mundo donde las máquinas nos controlan. Así dice la canción. Vale. Estás en el canal de K-Punk Rock.
In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Roboten geht, ist die größte Aufregung, die es noch gibt, das alarmliche Fernsehbild. Jeder Mensch lebt wie ein Uhrwerk, wie ein Computer programmiert. Es gibt keinen, der sich dagegen wehrt. Yeah.
Bueno, ya regresamos en este canal de K-Punk Rock. Esto es una crónica del desastre, digámoslo así otra vez. Pues ya no dimos nombre al programa, pero sí, pues yo creo que la pandemia, como ya pasó, ahora es solo un desastre lo que está pasando en este mundo. Y básicamente de este lado del charco, pues me parecen varios desastres, ¿no? Pero ahorita vamos primero con la entrevista de esta mujer que le hicieron, que me pareció, pues no sé si interesante sería lo que se puede decir, pero me pareció fuerte lo que dice, ¿no? Porque habla de estos puntos de... Le preguntan varias cosas, entre una de las otras cosas preguntan, bueno, ¿cómo ve usted esto de que haya un cambio climático, que la conferencia sea exitosa o no? Y ella menciona así como que está muy positiva viendo que sí va a ser muy bueno este clima, porque ahora ya por fin los verdes tienen mayoría en el Parlamento alemán y ahora sí ya pueden hacer algo, ¿no? Y claro, se tiene que negociar aunque sean, ¿cómo dijo? Gente que, bueno, que aunque sean gobiernos autoritarios, que golpean con los derechos humanos, se tiene que hablar también con ellos por el cambio climático. En eso, en relación, refiriéndose a la situación que está viviendo en Egipto, y dice, yo no tengo pelos en la lengua y se los digo, ¿no? Y de que hay que respetar también los derechos humanos para que se pueda dar ese dinero. Porque ahí se está hablando de indemnización a los países pobres por parte de los países ricos, que se le está dando una indemnización que es más bien simbólica, no es un chiste. Pero dice, sí, le debemos demasiado al sur global. O sea, es un discurso muy, pues muy, muy plano desde mi punto de vista, porque no atacan realmente el problema. Siguen pensando en el crecimiento, pero ahora en un crecimiento verde, o sea, es un capitalismo verde, donde se van a seguir acabando los recursos o los bienes naturales o los, como le llaman, sí, los bienes naturales que hay, ¿no? Porque recursos, pues, sería para, con la idea de explotación, los bienes comunes que tenemos en la Tierra. Me he quedado pensando mucho en esa cosa de que decían, como estoy leyendo la otra historia de los Estados Unidos de Howard Zinn, menciona un poco que cuando los indígenas norteamericanos, o sea, los, como le llaman, Native American, porque se me pueden acusar de racismo, porque dije indígenas, lo cual me parece un poco raro porque se autonombran indígenas los indígenas, y bueno, uno mismo tiene algo de eso, porque su abuelo también fue indígena, pero en fin. Lo que sí, estaba leyendo eso y me sorprendió mucho que cuando les tratan de comprar las tierras, uno de los argumentos que dicen los varios grupos indígenas de Estados Unidos es, pero ¿cómo te voy a vender la tierra? Que es algo que no se puede vender. Es algo que se tiene muy claro en ese momento para ellos, pero acá de este lado no se tiene muy claro, ¿no? Entonces todo se compra, todo se vende, todo es mercancía. Y la señora Annalena Baerbock, pues la tiene igual que siempre, ¿no? O sea, está pensando en que la tecnología nos va a salvar, en las tecnologías limpias, y que vamos a poder seguir con el crecimiento actual. Uno de los grandes mentiras es, por ejemplo, el coche eléctrico. Pues si todo el mundo quiere tener un coche eléctrico, pues no va a funcionar porque no hay suficiente litio. Y bueno, después, ¿qué haces con las baterías? Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué haces después con las baterías? Que es lo mismo problema que tienes con la energía atómica. Me pareció muy simpática porque, o sea, les parece como muy simpática. No es que simpática, es... Ay, sería naif, inocente. Me parece como que muy inocente su postura, como que la ve toda bien fácil y muy positiva de que esto va a funcionar porque tiene una gran responsabilidad ante su hija. Y eso me parece que, pues sí, tenemos una gran responsabilidad ante nuestros hijos. Y tuvieron una gran responsabilidad la gente que decían, el futuro, hace 40 años, me acuerdo cuando yo era niño, decían, el futuro es de nuestros hijos, ustedes son el futuro. Y ahora estamos en ese futuro. Y bueno, pues no hicieron gran cosa, ¿no? Ahora dicen, ahora arréglenlo ustedes. Y nosotros seguimos en la misma. Y si uno trata de arreglarlo y decir, esto está mal, no me parece, pues entonces te acusan de utópico, por lo menos. En algunos países te pueden acusar de terrorista, por lo menos aquí de utópico y de irracional. Como digo, es algo bastante extraño esta entrevista porque te muestra un poco lo que es la ideología de fondo, como desde el Estado se va a salvar todo, ¿no? Yo veo que, o sea, escuché y bueno, primero, veo como una contradicción ahí entera. Ya que están proponiendo llevar a cabo las mismas políticas de explotación y explotación hacia los países pobres. Y además acusan indirectamente ahorita, los chinos ya son malos, ¿no? O sea, ellos lo dicen en la reentrevista, porque bueno, están haciendo, pues tienen mucho cosa, mucho, están sacando mucho CO2 a la atmósfera, entonces ellos son los malos de la película. Esta Greta pues es una chingona, porque hizo que mentiera entrar en la agenda el tema del cambio climático. Ha entrado en la agenda, pero no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado nada. Ahora, con esto de la guerra, que luego dice, ay, la guerra con Rusia, o sea, lo que dijo es bastante fuerte, porque dice, la guerra con Rusia. Estamos en guerra con Rusia. O sea, no es directa, pero hay una guerra con Rusia. No es una guerra de invasión en Ucrania, sino es una guerra con Rusia. Pues la delató bastante. Ha complicado las cosas, ¿no? Para el cambio climático, porque ahora tenemos que producir armas y tronar las armas en Ucrania para defender el Estado ucraniano, el Estado de un payaso y de neonazis ucranianos ahí, ¿no? Que sí, en lugar de sentarse a negociar, ella dice, sí, negocio con todos, pero con Putin no. Y con los chinos tampoco, porque, ¿qué dijo? Ah, pues se habla de la deuda, que hay que quitarla, hay que condonar. O sea, perdonar las deudas, la deuda de los países del sur global para que puedan industrializarse y puedan tener mejores tecnologías y no les cueste tanto. Y dice, sí, por ejemplo, Chile y México ya están trabajando con Estados Unidos. Es chistoso, sería bueno que nos dieran más tips de lo que acaba de decir, ¿no? Estados Unidos está más bien metido en México porque quiere litio, no quiere, no es, y en Chile porque quiere litio, no es porque quiera energía verde y que mejore la situación de los mexicanos, ellos quieren el litio y eso es una realidad, y no se meten en Bolivia porque los corrieron de Bolivia, pero quieren el litio y ahí está la bronca, ¿no? Me parece, o sea, igual yo me equivoco, pero eso me parece, es que es una gran bronca. Ella no ve así, ella lo ve positivo, ¿no? Ella lo ve positivo y dice, pero el problema es de que ya tienen muchas deudas con los chinos. Dices, primero que nada, las grandes deudas de los países latinoamericanos es con el banco, con el Fondo Monetario Internacional, según recuerdo. Y bueno, son con los gringos y con Europa. Y los chinos vienen después. Entonces los que nos deben perdonar la deuda no son los chinos primero, los que deben de perdonar la deuda son los otros, una deuda que los gringos y los europeos, que se siguen pagando esos intereses de deudas con el Fondo Monetario Internacional que se tiene. Es decir, no veamos Argentina, o sea, tienen ese problema, y México y todos los países tienen ese tipo de deudas, pero ella dice, el problema es China, o sea, ya está, en su discurso, ya está poniendo a China y a los rusos como los malos de la película. Pero los gringos están metiéndose ahorita en Chile y en México. Yo creo que el ¿cómo se llama este güey? El embajador de Estados Unidos vive en Palacio Nacional. Ya yo creo que ya le pusieron una cama ahí. Porque pues están nerviosos por el litio, ¿no? Que igual se nacionaliza y se les quita concesiones o se pueden quitar concesiones, entonces hay que ver cómo quitar eso, y como Rusia está la guerra, pues hay que acaparar recursos, y hasta de Venezuela son buenos amigos, no son cuates. Pero eso no se menciona, eso no se menciona en ningún momento, porque ellos son los buenos de la película. Y esta Annalena, pues es bastante, se me hace bastante inocente, bastante pendeja o bastante cínica. Dada la situación, yo sospecho que es cínica. Pero puede que sea pendeja, ¿no? O sea, también eso puede ser. Si en un momento dado escucha esto de la señora y te habla español, pues me acusarán, ni modo, lo hago. Pero sí me parece que fue una entrevista que me estuve riendo bastante, porque decías, o está fuera de la realidad, o no está viendo las realidades, o no conoce las realidades del sur global. Son tan ajenas, pero eso sí, es bien luchona y bien buena onda la señora, ¿no? Y los rusos son los malos. Y dices, si estás dispuesta a negociar para el clima con países como países con oligarquías que acaban con los derechos humanos, que son ¿por qué no estás dispuesta a negociar con Rusia una tregua, por lo menos para que deje de andar muriendo, matándose gente ahí? Y bueno, lo escuché de una entrevista, es lo que también quería decir, escuché de una entrevista con Pepe Mujica, que dice, bueno, El problema es de que Rusia puso varios meses sus tanques enfrente de la frontera rusa y no hubo una negociación real. No se dijo la OTAN no va a crecer más y retiramos tanques o retiramos fuerzas de la OTAN, sino que hubo más movimiento militar de parte de la OTAN, lo cual hizo que explotara esta guerra que de invasión, que es totalmente injustificada. Pero bueno, no hubo un gusto de negociación y ahora se está hablando de, pues, de bombas buena onda nucleares, ¿no? Y en lugar de estar preocupándose por eso, pues la señora está viendo lo del clima y quiere negociar con dictaduras y con gente que rompe con los derechos humanos en otros lados, pero en Rusia no. En Rusia no está dispuesta a negociar una guerra. No está dispuesta a negociar la paz, a usar la diplomacia. ¿Por qué? Porque no es diplomática. Bueno, vamos con otra rola. Ahora vamos con una rola de, no sé con quién vamos. Vamos a ver si encontramos algo de Aufbruch. Es muy buena. Vale, pues vamos con algo de Aufbruch. Y es otra banda alemana. Y le sigo después. Vale, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock.
Thank you.
Bueno, pues está escuchando el canal de K-Punk Rock y acabamos de escuchar a una banda que se llama Aufbruch o Escape, por llamarlo de alguna forma, tal vez sería la mejor forma de decirlo. Y habla de la historia, es un poco de una persona que le cantan a su amigo, le decía: queríamos ir a América, pero ahora tú cortas el pasto y ya has cortado el pasto como cortaste tus sueños, ¿no? Tu felicidad se basa en tu coche, en tu casa y en tu cuenta de bancaria, y has dejado todos los sueños que teníamos cuando estábamos chavos, ¿no? Y básicamente es un poco esta historia. Esta banda de Aufbruch la conocí porque, bueno, aquí también hay radios libres. Deberíamos de hablar de eso en algún momento dado, de este lado del charco, ya que estamos de La Que Huelga, pues también es una radio libre y alguna vez estuvimos participando ahí. Y bueno, ahora también participamos de una forma indirecta. Pero las radios libres te permiten de repente encontrar cosas interesantes. Y esta banda es una banda interesante, es una banda de, pues, digamos, soft punk. No es punk realmente, porque no es muy rápido. Pero yo le pondría soft punk nada más por lo suave que es. Pero son una banda que es de la Alemania Democrática, que salió, que además fue prohibida en Alemania Democrática, y a los chicos de las bandas, como eran punks, los agarraron el Estado alemán, o sea, para el Estado en ese entonces socialista o democrático o comunista, los agarró y los metió a, no los mandó a campos de concentración, sino los mandó al servicio militar obligatorio, a la de huevo, para que se les quitara lo punk, ¿no? En eso llegó el 89, cuando ellos estaban en eso, y cae el muro de Berlín, que a propósito de eso, hace 2 días fue el 9 de noviembre, cuando cae el muro de Berlín de 1989, que muchos nos quedamos pasmados, pues era algo increíble. Es algo realmente increíble que sucedió en su momento, gracias a una movilización, y fue un error, como lo mencioné ya alguna vez. Pero bueno, esta banda logra sobrevivir. Y se vuelve a juntar y hace varios discos sobre el. Hace varios discos en alemán contando historias de, pues, su historia de rebeldía que tenían y sus sueños. Y claro, uno de los sueños de estas bandas era salir de Alemania Democrática y llegar a Estados Unidos. Y se le entiende, ¿no? Era como ver más allá de lo que podían ver. Y bueno, ahora quiero regresar en corto. Estábamos con la entrevista de Anna Baerbock y estábamos mencionando un poquito esa propaganda que está dentro de esa entrevista, donde está hablando de Rusia, que los rusos, es la guerra con Rusia, ya se destapó totalmente esta señora. Y pues sí, están en guerra con Rusia, los gobiernos europeos y Estados Unidos y Ucrania. No solo está invadiendo Rusia a Ucrania, sino que ahora estos países están en guerra con Rusia. Y también se destapó diciendo que, bueno, es que es muy difícil perdonar las deudas, porque China tiene muchas deudas ahora con más bien América Latina, y muchos países africanos tienen muchas deudas con China. Y dices, bueno, no solo con China, tiene muchas deudas con Europa y muchas deudas con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo que también se me hace muy curioso del manejo de los medios, ¿no? Porque ahora estamos viendo cómo se están manejando los medios de comunicación y cómo solo hay una línea. Ayer tuve por azares del destino, uno está ahí pues buscando música, a veces buscando algo que ver, y como uno no tiene televisión, pues está en el YouTube. Y en eso estaba viendo el YouTube y me recomendó algo de Deutsche Welle, donde Deutsche Welle acusa a RT, a Russian Today, de ser un aparato, una cadena de pues ser una cadena de propaganda del gobierno ruso en Latinoamérica, y que en Latinoamérica tiene mucha difusión. Ahí recuerdo el programa de esta Ina, no me acuerdo cómo se llama, Ina y Velas, no, bueno, quién sabe cómo se llama, pero de esta chica que hacía el programa de Ahí les va, que alguna vez en YouTube lo vi, me parecía bastante interesante. O sea, me parecía interesante sus programas, o sea, me parecían bien hechos, bien realizados. Y hacían reportajes sobre cuestiones de Latinoamérica que pocas veces veías fuera de los reportajes comúnmente que ves, ¿no? También como que se salía del rango. También lo que estuve viendo es que Russia Today también daba información que no daban las otras, pues, las otras cadenas de noticias. Entonces, en este Deutsche Welle, que también hace documentales y que hay unos buenos y hay unos muy malos, o sea, tiene sus sesgos. En este, pues, esta intervención me pareció muy mala, porque empiezan a hablar sobre lo malo que es Russian Today y lo de propagandística, y después de que te dan toda esa información, te dicen, bueno, vas a hablar con tres expertos, y los tres expertos concuerdan en que Russian Today es un aparato de propaganda, y después acusan, por ejemplo, a Ahí Les Va, y a gente como esta chica que hacía programas, me parecen buenos, informativos, periodísticos, la acusan de ser parte de la propaganda rusa, y ese nivel de miedo hacia lo que hace de propaganda Rusia, diciendo, y bueno, pues nosotros ya les comentamos, pero ustedes háganse la idea de lo que es, ya con esto, con esta información que le hemos dado, y dices, pues con esa información que nos dieron fue más bien propaganda, porque han sesgado la información, no me están dando toda la paleta de lo que es Russia Today, no están hablando de que da reportajes, por ejemplo, de sucesos en Latinoamérica que no se reportan en los medios masivos de comunicación, que muy pocas veces tienen resonancia a nivel mundial, y sobre todo desde este lado del charco, pues uno tiene que andar buscando la información que de repente no sale, ¿no? Que del otro lado, otro tipo de información. Dicen, bueno, si Russia Today aboga por la liberación de Julian Assange y cosas así, pues están muy activos, por eso son como que progresistas, o lo ponen en el lado progresista. Sin embargo, pero por eso, y esa es parte de la propaganda, para después meter cosas prorrusas y no sé qué, ¿no? No lo sé, no lo veo, no lo he visto, yo nomás veía esto de Ahí Les Va. Me parecía un buen trabajo periodístico, o sea, dentro de lo que se puede decir. Y me parece que ese es el nivel de propaganda que está llevando a cabo Alemania, porque por muy bueno que Deutsche Welle sea muy bla bla bla, muy imparcial y demás, es puro bla bla bla, porque no me están dando la opción de poder hacer una comparación y hacerme un juicio yo de si es propaganda o no es propaganda, porque aquí en este lado del charco nos han censurado la entrada desde la red a el Russia Today. Tenemos que hacer malabar y medio para entrar, ¿no? O sea, no es difícil, pero pues no lo hacemos así, no lo hace todo el mundo. Y pues simplemente tampoco me interesa demasiado, pues tampoco lo hago ahorita, ¿no? Pero pues es una realidad que están controlando los medios de comunicación, y es un control brutal, ¿no? Porque también ahora con estas elecciones, ahora otro ejemplo, llegando a las elecciones de Estados Unidos, me parece también muy extraño cómo han volteado la tortilla, digamos, ¿no? Realmente los demócratas perdieron. Perdieron en la Cámara de Representantes, según entiendo. Pero por otro lado dicen, no, pero no fue tan peor, ¿no? Fue peor para Trump y para los republicanos, pero ganaron más puestos. Pero se voltea la tortilla en la información para no decir que ganaron los republicanos, sino no perdieron tanto los demócratas, ¿no? Entonces es como que la forma de dar la información es muy curiosa, es así como está muy tendenciosa hacia que puedas agarrarte una posición y irte de un lado o del otro. Y eso se me hace una catástrofe, y eso se me hace muy parecido a lo que se menciona en 1984 por George Orwell. Es el manejo y de la información, y están controlando la información y no tenemos acceso a las otras informaciones que nos dan. ¿Por qué? Porque no la censuraron, ¿no? Porque le llaman propaganda. Entonces eso para mí me hace pensar que lo que nos estamos recibiendo nosotros de información, y no importa de qué medio sea, porque también los medios que busca uno a veces son los medios alternativos, o sea, los medios que se supone que son de izquierda, como el TATS, tienen la misma línea. Tienen la misma línea que la línea del gobierno, y eso pasó a partir de la pandemia. La línea no se le critica las posiciones de gobernaturas, o sea, del gobierno, las posiciones del gobierno, la línea del gobierno no se critica en ningún momento. En todo caso, se maneja para que no sea tan criticable o se matiza. Y si se da una pequeña crítica, se da una pequeña crítica. Eso, y curiosamente, por ejemplo, lo que también es raro es que, por otro lado, de repente sí acusan a la policía de fascistas, se acusan acusan a la policía como una fuerza que de choque que se ha dado aquí también, que han matado a personas, sobre todo migrantes, su racismo. Por otro lado, tiene esa sección, pero en políticas así como contra Rusia, o que mandan más armas a Ucrania, o que China es el malo de la película hoy en día, porque ahora que fue el Partido Comunista, la reunión del Partido Comunista en China, pues se veía como que el malo de la película, ¿no? Siempre era así de, miren, ahora sí se van a ir, van a ser más comunistas, ¿no? Por otro lado, bueno, pues es simpático porque cuando uno ve lo que pasa en Estados Unidos con la gente de Trump y pues que los escuchas gritar que vamos a sacar a los comunistas, Biden es un comunista, pues te da risa porque dices, esto güey, sí, ya es el absurdo. Y algo que me quedó también de una entrevista, como dije, que vi de Pepe Mujica, de esta Ana, o Ina, de esta periodista rusa, me quedó que muchas de las decisiones que se toman y que la gente toma siempre es con las tripas y después buscamos la justificación en la razón. Pocas veces razonamos antes de tomar una decisión. Creo que ahí está uno de los tantos problemas que tenemos como humanidad y tenemos que aprender. Y la otro problema que yo sí veo y ahora tiene que ver regreso al salto con el cambio climático y todo, es que deberemos de empezar a cambiar el paradigma y de empezar a cambiar el paradigma de bienestar, me parece. Tenemos que cambiar qué es el bienestar. En general, y tal vez con eso podamos resolver varias cosas, y tenemos que cambiar el paradigma de capitalismo, ¿no? Eso es, creo que básicamente las dos cosas que se tienen que empezar a cambiar. Y como Pepe Mujica en esa entrevista dijo, también hay que hacer un cambio cultural y desde mi punto de vista empezar a hacer un trabajo micro, pues sí, no sé, yo lo trato de hacer con este pequeño canal y estas pequeñas pláticas. Trato de estar, a veces participar en ciertos grupos aquí de este lado del charco para mejorar. Tal vez a lo local, a lo chiquito, mi situación y la situación de la gente que me rodea. Y pues seguirle así, haciendo, estando en asociaciones, en clubs, en grupos que están tratando de cambiar las cosas constantemente. Consciente políticamente o inconsciente, ¿no? Eso es lo que se intenta. Y después, pues hay gente que está ya trabajando en lo meso. Y hay gente que está en lo meso y que me parece como muy importante y que va tirando hacia lo macro, ¿no? Del cambio y la cambio de cultura. Y lo que no tenemos que tener miedo es a decir y a invitar a la gente a escuchar nuestras ideas, nuestras posturas, discutir con ellos, plantearles que hay que cambiar el paradigma y tomar una discusión con ellos. No en dogmática, sino con abiertos a escucharlos, pero también que esperando que ellos estén abiertos a escucharnos y no tener miedo a eso y no quedarnos en nuestra burbuja bonita también, que eso es luego lo que nos pasa muy seguido, ¿no? Vale, pues ya, fue un programita que tenía que sacar, como que fue un mismatch de todo, como dicen aquí en Alemania. Y esta rola que sigue se llama, es de los. Escuché una vez que fui a México, ahora sí que en el avión. Me pareció maravilloso, se llama Trampled by Turtles, Atrapado por Tortugas. Es una banda de, pues parece country, no sé cómo, bluegrass o algo así, no sé cómo se llaman. Y se llama Code in la rola. Y se la dedico muy especialmente a Ivancito, ¿no? A Ivancito. Esta rola va para pa ti. No por el nombre de Code in, sino porque sé que te gusta esta onda country. A mí también me gusta. Es como punk, pero en chinga, ¿no? Vale, pues ahí los dejo. Yo soy Alf, un 11 de noviembre del 2022. Chao. Ah, por cierto, antes de que me vaya con la rola, quería agradecer a la que huelga porque en el programa de. ¿Cómo se llama este programa? Sálvese quien pueda, exactamente. En el programa de Sálvese quien pueda nos pusieron unos artículos ahí muy buenos y unos links para ver lo que está sucediendo también con la gente que está haciendo activismo político, sobre todo los científicos, en contra de la extinción, que están bastante activos y están realizando eventos más interesantes y más fuertes que el evento que los eventos de pegarse a un cuadro o una obra de arte de los chicos, sino que están haciéndolo directamente a donde duele, como por ejemplo a la industria automotriz. Y queda claro otra vez, nada más ya para retomar la frase, lo que había dicho anteriormente del manejo de los medios, que eso no se está mostrando en la televisión, no se están mostrando en los medios de comunicación grandes las actividades de estas personas, de estos científicos en contra de la extinción, o última generación, porque pues ellos sí están realizando actividades importantes en contra, donde más duele, ¿no? Curiosamente, nada más tenemos la información de los otros chicos que están pegándose en obras de arte y le echan salsa de tomate. Eso nos muestra también cómo hay poca divulgación y difusión sobre cosas aún más trascendentes que el problema de los chicos que están haciéndolo, que no me parece, pero pues eso sale a la luz, pero no sale a la luz los eventos más importantes. ¿Por qué? Pues porque hay que callarlos. Bienvenidos a 1984. Vale, pues escuchaste el canal de K-Punk Rock y ahora sí nos vamos con la rola para Ivancito. Esta rola va dedicada a ti, Iván, ¿vale? Es una rola de country. Va.